El senador y expresidente Julio María Sanguinetti mantuvo un encuentro de más de 3 horas con el presidente Vázquez allí en la residencia de Suárez y Reyes.
Bastante largo, con almuerzo incluido. Una reunión que parece haber sido un paso más en esta búsqueda por destrabar algunos temas puntuales que han sido motivo de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.
Sí, para conocer los detalles de lo que fue esta reunión de ayer, vamos a hablar en los próximos minutos y, como lo habíamos adelantado, con el senador Julio María Sanguinetti.
El tablero político.
Sanguinetti, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Cómo calificaría esta señal del gobierno del presidente Tabaré Vázquez de convocar en este cierre del año a los líderes de la oposición? ¿Se puede hablar de lo que puede ser un, digamos, rearmar, recuperar un clima que se había perdido entre el oficialismo y la oposición y que se había tensado demasiado en el último tiempo?
Yo diría que sí. El presidente manifiesta la voluntad de iniciar una etapa nueva de relacionamiento con la oposición, consciente de que naturalmente tenemos nuestras diferencias, que en muchos aspectos seguirán, pero tratando de superar básicamente el clima de debate que en algunos momentos llegó a una confrontación muy airada en los últimos tiempos, cuando la famosa huelga de transporte y una serie de episodios políticos que se sumaron y vincularon y generaron una situación de gran tensión, la cual, bueno, nosotros nos considerábamos en aquel momento víctimas de agresiones demasiado fuertes de un gobierno que parecía en aquel momento desbordado. El hecho es que el presidente manifiesta ahora una voluntad de buscar un diálogo, lo cual lo inició el otro día con el presidente del directorio del Partido Nacional, ayer nos invitó a nosotros, y en sustancia estima que aquellos 3 documentos que firmamos el 15 de febrero del 2005, previo a la asunción del poder por su parte, dan hoy una materia suficiente, sustantiva, para volver a comenzar a dialogar, especialmente en aquellos temas que se abordaban allí, que eran política exterior, educación y política económica. De modo que esa es la sustancia de lo que será el diálogo a partir del año que viene.
Por lo menos en la reunión de ayer, a usted le comentó cómo va a seguir ese diálogo, cómo se va a encauzar el año que viene. ¿Será de la misma forma que en este cierre del 2006?
No hablamos de ningún procedimiento, pero se estableció que por allí estaría la sustancia del tema. Y en lo concreto, ahora en lo específico, en lo más inmediato, está el tema de la Fiscalía de Corte, que ha dado lugar a tantos debates, en el cual el gobierno manifiesta su voluntad de retornar al camino de la Constitución, es decir, la búsqueda de un acuerdo para que se obtengan los 3/5 de votos necesarios para establecer para designar un fiscal de corte, tal cual lo manda la Carta Magna, que es la de un entendimiento necesario entre las diversas bancadas parlamentarias. Eso se instrumentará vía el secretario de la Presidencia y del diálogo parlamentario. No se habló ayer de ningún nombre, lo que sí dijo el presidente, que él estimaba que debía ser un fiscal en ejercicio actualmente, por cuanto él mismo le había manifestado a la Asociación de Fiscales en su momento esa idea. Fuera de eso, en lo cual estuvimos de acuerdo, no se habló ayer de ningún nombre, pero sí que en estos días se trataría de buscar un entendimiento al respecto.
Doctor Sanguinetti, volviendo un poco a lo que es el clima político, es evidente que la tensión entre oposición y gobierno se dio en términos generales, pero algunos sucesos puntuales, estoy pensando, por ejemplo, en la destitución del comandante Díaz, lo pusieron a usted en un primer plano de fricciones en las relaciones con el gobierno. ¿Se habló de este tema puntualmente, por ejemplo?
No, lo señalamos así al pasar, digamos, en la enumeración de hechos que generaron rispideces por el modo como lo hizo el gobierno. Sí, se hizo, apareció en la enumeración, digamos, pero tampoco nos pusimos a discutir de nuevo cada uno de los episodios y reproducir los debates de entonces.
Claro, pero aquel lo tuvo como protagonista directo usted, ¿no?
Sí, todos nos tuvieron de protagonistas de algún modo, porque después éramos todos conspiradores, éramos todos una suerte de enemigos declarados, lo cual, bueno, yo diría que esa era la sustancia de la reunión, el dejar atrás ese debate tan airado, esas acusaciones que nosotros hacíamos y que ellos nos hacían, nosotros de que ellos estaban fuera de la Constitución y de la ley, y ellos de que no alentábamos la conspiración a través de las huelgas y de las paralizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es lo que se dejó atrás, digamos, o lo que el presidente señaló que era su voluntad dejarlo atrás para abrir una etapa de diálogo. Y ahí repasamos esos diversos asuntos, en algunos de los cuales naturalmente seguiremos teniendo discrepancias. Por ejemplo, en la política económica hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo porque hay una continuidad con la línea anterior. Hay otras, por ejemplo, la reforma tributaria, en la cual obviamente nosotros tenemos una diferencia filosófica porque creemos que los impuestos a la renta, y en este caso además que es un impuesto a los sueldos directamente, no estamos de acuerdo, creemos que es un error de concepto, que es un desaliento y un golpe sobre la clase media del país, y bueno, esa fue nuestra opinión de siempre, de modo que en algunos asuntos seguirán las discrepancias, no quiere decir que acá vamos a estar todos de acuerdo.
No, está bien, discrepancias es una cosa, agresiones es otra. Por eso le pregunto, ¿se soluciona con un almuerzo de 3 horas una relación, incluso hasta personal, que, por supuesto, históricamente nunca fue demasiado buena entre usted y el presidente Tabaré?
No, tampoco nunca tuvimos, en lo personal, enojos especiales. Tuvimos los choques políticos propios de otros tiempos, digamos. Pero, bueno, pero no es que se solucione en un minuto, ¿no? Como los chicos en el liceo, digamos, ¿no?
No, pero
trata, sí, de que, bueno, la vida política tiene esa dinámica, ¿no? Hay momentos de confrontación y hay momentos de distensión, y acá el presidente manifiesta esa voluntad y nosotros estamos de acuerdo. La de que tengamos un diálogo serio, positivo, respetuoso, aún con diferencias. Por ejemplo, yo ayer le planteé nuestra preocupación sobre el tema de educación, en el cual las resultancias de este Congreso, aún no formalmente establecidas, pero por todo lo que ha trascendido, no contemplan lo que es nuestra visión del tema de educación, que será uno de los debates seguramente prioritarios el año que viene.
Sí, ahora entraremos en esos temas más en detalle, pero para terminar con el tema del clima, esta necesidad de, digamos, zanjar o dejar atrás estas diferencias y estas agresiones que se dieron políticamente en los últimos tiempos, ¿tiene algo que ver, o cuánto diría que tiene que ver con la situación con Argentina? ¿Hay una necesidad del gobierno de sentirse respaldado por la oposición?
Mire, yo creo que en ese tema nunca ha dejado de tener respaldo el gobierno, más allá de lo que puedan haber sido diferencias o discrepancias u observaciones de tipo formal, no sustancial, porque la política forestal la empezamos nosotros en el año 87 y el propio diferendo con Argentina comenzó también en el gobierno colorado anterior, de modo que para nosotros esto es política propia. Es el Frente Amplio el que ha cambiado su posición histórica, que era discrepante con nuestra ley de forestación y con la instalación de las plantas, y luego desde el gobierno, felizmente, modificó su posición y nos permitió esta unanimidad nacional que hoy existe sobre el fondo de las cosas. El gobierno ha contado con ese apoyo todo el tiempo y lo seguirá contando.
¿Usted cree que el gobierno ha llevado bien este tema, señor Martín?
Mire, yo creo que en sustancia sí, más allá de algunos momentos, como el caso de Santiago de Chile, en el cual expresamos nuestras diferencias, ¿no? Yo diría que lo que puede haber en esto, más allá del episodio puntual, es una política exterior de relacionamiento débil, ¿no? No hemos desarrollado desde el primer día del gobierno la red de relaciones diplomáticas, políticas, personales, necesarias para que el Uruguay estuviera mejor insertado. En ese contexto general podemos hablar, sí, de que ha habido deficiencias en la política exterior. Ahora, en el asunto en sí, en el fondo, estuvimos todos siempre de acuerdo, porque vuelvo a decir, el diferendo venía de la época anterior y la política la habíamos iniciado nosotros hacía muchísimos años.
Está bien, pero se ha endurecido mucho en términos de gobierno a gobierno, ¿no?
Tal vez ahora sí. Ahora, en los últimos tiempos, obviamente, nosotros pensamos, al igual que el gobierno, que la Argentina no ha actuado bien. El último episodio referido al Banco Mundial ha sido de una agresión inusitada.
¿Usted cree que al presidente Vázquez le ha sorprendido la actitud de Kirchner? ¿Usted esperaba otra relación, otra reacción del gobierno argentino a raíz incluso de esa afinidad supuestamente política que existía entre los dos gobiernos?
El Ministerio de Relaciones Exteriores, o la política exterior de este gobierno, planteó siempre esa idea de las llamadas afinidades ideológicas, y está claro que en el correr de estos dos años, digamos, ha quedado claro que en materia de política internacional esas llamadas afinidades o simpatías ideológicas, que no sé si son tantas en caso, no significan nada. Los estados tienen intereses permanentes, como decía Lord Palmerston, no amistades ni enemistades permanentes. Uh-huh. Y eso se ha demostrado, es decir, no hay política exterior sobre la base de simpatías, entre comillas, ideológicas. Y esto está claro, y esto ha quedado muy claro, y supongo yo, sí, que el presidente no me lo dijo, pero imagino que le ha sorprendido y como consecuencia disgustado a él y al canciller, que estaban muy afines a esa idea de que estos iban a ser gobiernos más amigos que otros.
¿Le parece, doctor Sanguinetti, que le vendría bien al conflicto algún cambio en la conducción de esta situación? Estoy pensando, por ejemplo, ustedes han sido muy críticos con la actitud del canciller de la República.
No, pero no es por ahí la cosa.
No es por ahí.
No, no es por ahí, porque usted está viendo que la gestión de facilitación de la mediación es algo más amplio, que incluye al presidente, al secretario de la presidencia, también a la cancillería. Yo creo que el tema no es hoy personal, además está todo el país envuelto en esta situación, por cuanto todos hemos sido agredidos. Esta situación de los piquetes realmente agravia al país entero, y es algo que está desgraciadamente inscripto en los hábitos que la sociedad argentina ha desarrollado. Yo lo he explicado en muchos medios periodísticos argentinos más de una vez, señalándoles que el piquete se ha incorporado tanto al paisaje social y político de la vida argentina que no le dan la verdadera magnitud al agravio que representa a la soberanía nacional y a los derechos individuales de la gente un corte de puentes internacionales que impide la entrada y salida a países que naturalmente tienen el derecho a transitar sus ciudadanos, brasileños, argentinos, paraguayos.
En una columna del periodista Morales Solá de hace muy pocos días, él reproducía allí supuestas palabras del presidente Néstor Kirchner, donde, bueno, hablaba de una serie de posibilidades de reencauzar el diálogo, incluso a partir de la mediación del enviado del rey de España. Una de las posibilidades que se manejaba en esa columna es la detención de las obras de Bosnia como contraparte uruguaya al levantamiento de los piquetes. ¿Usted cree que es una buena señal o se debe acceder a este tipo de cosas en la mediación de parar las obras?
No, ya eso se discutió en el momento de Chile, con unas obras incipientes o recién comenzadas, mucho menos creo que el Uruguay deba ofrecer una posibilidad de ese tipo. La empresa Bosnia es una empresa privada, está desarrollando su actividad normalmente, autorizada por las autoridades competentes, y así debe seguir. No creo que el Uruguay pueda ofrecer la paralización de las obras como una concesión al gobierno argentino, que desgraciadamente reitera los mismos puntos de vista de hace ya muchos meses. Después de tantos, digamos, rechazos, el gobierno argentino debería reconsiderar su posición. Fueron a La Haya ellos, no fuimos nosotros a La Haya, fueron ellos a La Haya con una medida precautoria que les fracasó. Fueron al Banco Mundial para intentar detener el crédito, les fracasó también. Nosotros fuimos al Tribunal del Mercosur y también allí quedó claro que el piquete era una solución ilícita. Es decir, a esta altura la Argentina debería entender, o el gobierno argentino, mejor dicho, debería entender que no hay otro camino que sentarnos a hacer lo que siempre debimos hacer, que es establecer un monitoreo conjunto, una inspección permanente, un estudio más profundo desde el punto de vista técnico, si se lo desea. Porque lo absurdo de todo esto es que esto no se trata de la salida al mar a Bolivia, algo resultante de una guerra, de muertos, de heridos, de cargas de la historia. Esto es un tema técnico, si una tecnología es la adecuada o no. Por eso es que a uno a veces se agarra la cabeza pensando que dos países estén en una situación de enfrentamiento como la que estamos, con todos los daños económicos que estamos sufriendo, por un tema que debería, en teoría, poder resolverse de un modo preciso y tajante, como son todas las situaciones de tipo tecnológico o científico.
Doctor Sanguinetti, ¿nos permite una brevísima pausa y ya seguimos?
No.
Si te preguntan cuál es el auto más vendido del Uruguay, vos, ¿qué decís? Seguramente tengas algunos en la cabeza, pero hay uno que te suena más. Sí, ese, que desde que salió al mercado es inigualable. Ese que seguro podés ver en este momento si estás en la calle, si es que no estás subido a uno. Ese volvió en una nueva generación. Volkswagen Golf Generación 4. La magia continúa. Por amor al automóvil. La Generación 4 de Volkswagen también incluye los modelos para ti y Saveiro.
Esta mañana estamos en diálogo con el secretario general del Partido Colorado y senador Julio María Sanguinetti.
Presenta ABN AMRO Bank. Para su préstamo, construye tu casa. ABN AMRO, haciendo posible más.
Doctor Sanguinetti, vamos a seguir repasando algunos de los temas que formaron parte de la conversación que tuvo ayer con el presidente Tabaré Vázquez. Concretamente, usted lo mencionaba al pasar, el tema de la educación. Desde el Partido Colorado se habían escuchado ya señales de preocupación a propósito de lo que viene siendo el contenido, por ejemplo, de los spots, de los programas sobre historia reciente que se están emitiendo por Canal 5, en los que se señalaba, por ejemplo, que el Partido Colorado se sentía muy maltratado. Puntualmente, ¿qué es lo que les está preocupando más allá de eso, a propósito de lo que se ha estado manejando en el Congreso de Educación, por ejemplo?
Lo fundamental es que todo ese debate educativo y todas las resultancias de ese Congreso apuntan al poder, es decir, a quién va a designar, quién va a administrar, quién va a conducir, quién va a gobernar. Nada sobre la sustancia de la educación. El planteo del Partido Colorado ha sido que no era necesaria una ley nueva mientras no se demostrara que había algo que precisaba de una ley. Una ley se cambia precisamente para habilitar algún instrumento, alguna herramienta que hoy no existe. Bueno, nadie ha hablado de que se quiere hacer algo que hoy no se puede hacer con las leyes actuales. Nadie ha planteado nada nuevo en materia de educación. Todo el tema ha sido que las gremiales quieren incorporarse al manejo de y a la administración de los centros de enseñanza. Esa es la sustancia y la resultancia más expresiva de todo este debate educativo.
¿Pero usted cree que de algún modo el gobierno está siendo, entre comillas, atropellado por las corporaciones de la educación?
Yo no sé si esa es la palabra adecuada. Lo que es evidente es que en ese debate han predominado las corporaciones, no lo digo solo yo, lo han dicho todos los otros participantes. El profesor Rila fue bastante notorio en esa materia, por ejemplo. También algunas entidades privadas lo han señalado en las últimas horas. Pero más allá de eso, algunas personas que no merecen toda confianza, como el profesor Carbonell, que es un hombre del Partido Colorado, que actuaba a título personal, pero que ha sido un hombre de larga actuación en la dirección de la enseñanza, que ha señalado eso. Es decir, acá se discute sobre quién va a mandar. Nadie ha entrado en el tema de fondo, que son las insuficiencias de nuestra enseñanza media, los déficits que tenemos en matemática, el problema de cuál será el rumbo en materia de segundos y terceros idiomas, cuál es el rol y el lugar de ubicación de la informática, cuál es el predominio de las o el balance entre las ciencias y las humanidades. Se han estado cambiando últimamente cosas muy importantes de la reforma educativa del año 95 sin evaluación alguna, por ejemplo los SER, que han sido los centros de formación docente del interior del país, que han sido de un magnífico resultado y de una gran calidad en Salto, en Colonia, en Maldonado, y que desgraciadamente el actual CODICEN está en contra de ellos y los quiere subordinar al IPA, que desgraciadamente hoy es un fracaso. Bueno, es decir, esos temas, esa es la sustancia de la educación, eso es lo que se está jugando, ¿no?
Señor, ¿qué señal le dio el presidente Vázquez? Porque más allá de lo que se haya discutido en este, bueno, primero debate educativo, después congreso educativo, esto termina resolviéndolo el Parlamento. Hablo de la ley a la que usted hace referencia, ¿verdad?
Bueno, ahí se abrió un debate, yo diría que sobre esos aspectos el presidente no se pronunció en específico, escuchó el planteo nuestro y estimó que a partir del documento sobre política educativa que firmamos en el 15 de febrero del 2005 debíamos comenzar a discutir ese tema, donde ahí además también está como núcleo central la laicidad, es decir, la actitud de respeto a las diversas visiones filosóficas y políticas que debe tener una educación, a la cual hoy estamos viendo, sobre todo en el manejo de la historia contemporánea, no solo nacional, sino internacional, con una visión absolutamente sesgada.
¿Esto se lo dijo usted al presidente Vázquez ayer?
Sí, señor.
Uh-huh. ¿Y él quiere contestar?
No, que bueno, que esa será la materia con la cual tendremos que discutir y lidiar estos años, ¿no? Uh-huh. No tuvimos un contencioso a ese respecto, simplemente él recogió la preocupación que nosotros tenemos.
¿Ustedes han tenido la inquietud, digamos, han hecho algún tipo de movimiento para, de repente, hablar con quienes han estado organizando estas clases, al sentir afectado el Partido Colorado, haberse sentido afectado directamente, de cómo se está armando esto, por qué se está planteando la historia de esta forma?
No, nosotros lo hemos hablado en el Senado y en la Cámara de Diputados con las autoridades del CODICEN. antes de que empezaran estas clases, yo mismo personalmente se lo planteé al CONICEN y le dije, mire, ya las solas personas que ustedes están designando es un sesgo, porque ustedes están poniendo, por ejemplo, para elegir a los profesores y para darles las clases de introducción a los profesores sobre estos temas, a profesores cuya calidad técnica no discuto, cuyo nivel intelectual no discuto, pero que claramente tienen obras publicadas, todas con una idéntica visión, que medio país por lo menos no comparte. Entonces, eso nos lleva inevitablemente a una deformación de la orientación.
¿Qué es lo más grave que usted ha visto o ha escuchado de estas clases que se han dado a través de Canal 5 hasta este tiempo?
Mire, yo creo que hay, por un lado, una visión exterior en la cual no se ve equilibradamente todo el tema de la Guerra Fría. Todas las responsabilidades parecen que fueran de Estados Unidos y que el mundo socialista no fue el desastre totalitario que fue. Telón de fondo internacional. Y en lo nacional se está viendo también una suerte de legitimación subliminal, tácita o indirecta del fenómeno guerrillero que asoló al país y cuyo propósito notorio e indiscutido era, bajo la inspiración de la Revolución Cubana, llevar al país a una revolución marxista de ese tipo, ¿no? Bueno, hoy parece que esto fue una suerte de reacción a medidas autoritarias de los gobiernos, cuando estábamos en gobiernos colegiados, en aquellos años cuando empezó el movimiento sedicioso, era gobierno blanco, colegiado, o sea, un poder que se podía considerar en exceso deliberante, pero no en exceso autoritario. Y así fue que empezó, y este es un hecho incuestionable e indiscutible, ¿no? Las famosas expresiones que tanto dio lugar a debate el profesor de Manzi, de que no se sabía quién había empezado, si era la represión o la guerrilla, está también en el núcleo central de nuestra discrepancia con la visión de los episodios de la historia más reciente.
Doctor Sanguinetti, para cerrar ya, le cambio de frente, pasemos al plano económico. Usted ya comentó algo sobre el tema de la reforma tributaria, pero me interesaría una respuesta breve a propósito del tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o directamente con el no Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se lo pregunto porque este pareció ser un punto de quiebre en el relacionamiento, no sé si fue casualidad o no, en el relacionamiento entre oposición y gobierno.
Mire, esa es una discrepancia que nosotros tenemos, no en el fondo, porque el presidente sigue diciendo que considera que es buena la apertura comercial hacia los Estados Unidos, pero él hoy todavía, al igual que el ministro Astori, mantiene el optimismo de pensar que hay aún la posibilidad de un tratado de libre comercio o de algo muy parecido a ello. Nosotros, desgraciadamente, pensamos distinto, creemos que el país perdió una gran oportunidad y que esta hoy se ha alejado muchísimo, hasta por el triunfo del Partido Demócrata, que tiene una actitud más proteccionista. De modo que ahí tenemos una diferencia de criterio, vuelvo a decir, no en el fondo, pero sí en la ejecución. Debió haberse hecho en el momento en que realmente teníamos esa posibilidad.
¿Le mencionó Vázquez esa teoría de que Brasil va camino a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que Uruguay se podría subir a esa iniciativa?
Bueno, de algún modo sí. Yo diría que eso está también en el pensamiento del presidente y en el optimismo que él todavía tiene con relación a ese rumbo. Pero nosotros ahí somos escépticos y creemos que ni Brasil ni Uruguay hoy van a llegar, por lo menos al acuerdo que realmente teníamos que llegar. Algo como lo que llegó México, como lo que llegó Chile, que es realmente una apertura en serio, sustantiva, que no solo permita colocar mejor lo que hoy estamos produciendo, sino que habilite inversiones europeas, norteamericanas, de productos que luego puedan acceder a esos mercados, produciendo simplemente lo que siempre hemos producido. Podemos estar mejor circunstancialmente, pero no vamos a ensanchar y agrandar el país económicamente como lo estamos necesitando. Eso requiere nuevas inversiones, nuevos productos, nuevas líneas de trabajo, y para ello es que hay que asegurar mercado. Hoy el Mercosur no nos lo ofrece, desgraciadamente, porque ¿quién es el que hoy se atreve a invertir aquí en el Uruguay pensando que es la puerta de entrada a un mercado que notoriamente hoy nos cierra hasta los puentes, ¿no?
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradecemos mucho que nos haya atendido.
Pues les agradezco a ustedes.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
¿Sabes qué? A propósito de esa pregunta que tú decías sobre esa especulación que se hace de la posibilidad de que Brasil vaya, avance por un TLC con Estados Unidos. Bueno, sabes que en estos días estuve por San Pablo y conversando con uno de los economistas jefe del Departamento de Investigación Económica del Banco Itaú de Brasil, le pregunté puntualmente qué probabilidades le asignaba él a la posibilidad de que Lula resolviera recorrer ese camino de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y me dijo tajantemente, la probabilidad es igual a cero. Eso no es una opción en el escenario de política internacional de Lula.
Dato interesante, ¿no?